Vale, pues vamos a empezar entonces la clase que corresponde a la asignatura de filosofía en el curso de acceso desde Madrid Sur, en Fuenlabrada. No sé si tenéis alguna pregunta desde casa, Ángela o Sara, o sea, Aurora, Aurora, perdón, y desde aquí vosotros también. Tengo apuntado vuestro nombre, Sergio, y Sergio eras tú y tú eras Julián. Eso es, ¿no? ¿Y tu nombre? Miguel. Apunte porque tengo muy mala memoria. Entonces, bien. ¿Alguna idea? ¿Alguna pregunta de lo que hemos viendo por aquí? Miguel, es que hay una persona nueva, voy a decir alguna cosa para él también. Este es un recurso que tienes que utilizar. Está en TECA, en NAM. Parte de la web de la UNED, donde se pone a disposición de la gente materiales audiovisuales, grabaciones de las clases y de conferencias. Entonces, en mi caso yo lo estoy grabando, están también las grabaciones del año pasado, se pueden utilizar. Y además, de la explicación que podemos hacer aquí, porque si le dais a esta carpeta, pues veréis que hay materiales de apoyo que tienen importancia, creo, ¿no? Desde resúmenes de la parte teórica hasta pues, más textos que vamos a utilizar nosotros para la exposición y materiales complementarios, exámenes de otros años, la guía del curso también, si ya os habéis hecho con ella, no podemos ver. Os mandaré por correo, a ver si lo hago esta semana, materiales también, los que están aquí, os lo paso también y tal vez algún otro material más que nos pueda servir. ¿No? Bien. Estábamos viendo cómo para el primer examen, el que se refiere a con el que vamos a tener a finales de enero, tenemos dos temas. Tenemos el tema 1, el capítulo primero, en lugar de la filosofía en la cultura, que es un tema que principalmente se centra en la historia de la filosofía griega. Nuestro curso es un curso de historia de la filosofía. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que como materiales complementarios útiles, pues nos pueden servir los libros de historia de la filosofía, por ejemplo, del nivel de bachillerato. Y en esta historia de la filosofía que vamos a ver, pues el primer tema corresponde a la filosofía griega, a la filosofía antigua, y exactamente filosofía griega, no tanto romana, sino griega. Además de algunas cuestiones de introducción que ya vimos el otro día y que ahora igual pues cuento como otra vez muy rápidamente. Para este tema, los autores en los que nos tenemos que centrar más, que de ellos puede caer un texto, pues son Platón y Aristóteles. ¿De acuerdo? El segundo tema que va a caer en el examen es el tema 2, en el que Moisés González pues, explica la filosofía en la Edad Media. La filosofía en la Edad Media se centra principalmente en la investigación de lo sobrenatural, de lo sagrado, del misterio, como queramos llamarlo, en los asuntos religiosos. Y en particular en la relación entre la fe y la razón. Esa va a ser una de las grandes ocupaciones del pensamiento medieval. Y aunque se expone algo del pensamiento musulmán y algo del pensamiento judío, nos interesa más el pensamiento medieval cristiano, porque de los cristianos es de los que va a caer algún texto, bien de San Agustín o bien de San Agustín. Este es el panorama, así como con grandes títulos, que nos va a ocupar pues, hasta finales de enero. ¿De acuerdo? Si desde casa también, si hay alguna cosa que no explico bien o queréis que se detalle un poco más, pues en el chat lo ponéis. Y ya, pues Sergio, pues lo mismo, ¿no? ¿Vale? El otro día estuvimos viendo un poco el asunto del carácter problemático que tiene en este momento la filosofía. En cierto modo está en crisis, ¿no? Está en crisis de legitimidad, podríamos decir, porque hay mucha gente que cuestiona su sentido y viabilidad y valor, ¿no? Y, por tanto, pues, no es extraño que Moisés González en el prólogo, en este primer apartado y en el punto también 1-2, ¿no? Pues, no, manifiesten las dificultades ahora de defender la filosofía. Esto es así por varias razones, ¿no? El otro día, sin desarrollarlo otra vez, porque ya lo vimos el otro día, ¿eh? Pero decíamos el otro día porque, por ejemplo, hasta desde la propia filosofía se cuestiona la filosofía misma, se puede resultar extraño, ¿no? Pero contábamos el otro día cómo hubo ciertos desarrollos en la historia de la filosofía, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX, y más en particular en el siglo XX, que llevaron a algunos filósofos a afirmar que el único discurso con sentido acerca de la realidad es el que corresponde a las ciencias empíricas, ¿vale? La física, la biología, la sociología, la psicología, ese es el único discurso realmente válido, ¿no? Entonces, claro, esto hace que sea problemático el estatuto de la filosofía, que no es una ciencia empírica. Es la filosofía que es, ¿no? Algunos de sus autores dijeron que era un galimatías. La filosofía tradicional, pues nada, era en todo caso lenguaje emotivo, lenguaje poético, pero no obviamente lenguaje con el que se pudiera hablar acerca de la realidad, ¿no? Eso era peligroso para el desarrollo de la filosofía, porque hacía que la filosofía se presentase como un saber, en todo caso, válido en la Edad Media o en la Antigüedad, pero no en la actualidad, cuando ahora disponemos ya de saberes positivos que son mejores para aprender qué es el mundo que la filosofía. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo comentábamos aquí, ha tenido una validez histórica, la filosofía, dicen algunos filósofos, carece de sentido, algo un poco curioso, ¿verdad? Y es algo que tenemos que rechazar, junto con también la idea de que, claro, entonces parece que la filosofía, como además no sirve para nada, pues bueno, no sabemos qué papel puede tener en la sociedad. La filosofía no consta de saberes utilitarios, ¿no? Y entonces es algo rechazable. Todo esto lo vamos a ver. Bueno, sin embargo, dijimos ya el otro día que tal vez esos cargos no son muy justos, ni son como muy correctos, porque aunque me parece que Beatriz tenía un poquito alguna objeción, sin embargo, la filosofía sí puede tener cierta utilidad. ¿Por qué? ¿Podéis un poco recordarlo, por favor, para retomar la explicación a partir
del pensamiento crítico?
¿Sí?
Pensamiento crítico.
Por ejemplo, muy bien. La filosofía puede tener ahora utilidad porque necesitamos el pensamiento crítico, puesto que nos encontramos con asuntos de muchísima gravedad, una gravedad extrema y además también de mucha urgencia, ¿no? Algunos de estos problemas.
Medio ambiente, hambre, guerras.
Eso es, guerras, hambre, que hace reflexionar sobre la importancia de la vida, ¿no? Primero, igual, unos problemas un poco como más sencillos, ¿no? Antes de estos que habéis puesto ahí, que son tan interesantes, ¿no? Pero hay problemas que afectan al hombre como especie, incluso, que es el problema de la posible destrucción por la guerra, por crear, por el medio ambiente, el problema de la injusticia flagrante social, ¿no? Eso son urgencias en este momento que exigen la reflexión, ¿no? Y ahí la filosofía puede tener también algún valor, ¿no? Es verdad que no es tal vez la filosofía en su vertiente más principal, la vertiente o la forma de filosofía principal es seguramente la metafísica, que es la filosofía teórica. La filosofía, como saberes en general, se puede dividir en filosofía teórica y filosofía práctica. Como puedes dividir la física en física teórica y física aplicada, o la psicología en psicología teórica y psicología práctica, ¿no? Pues la filosofía igual. Tienes ramas muy importantes de la filosofía que buscan dar una idea del mundo, ¿no? Es la filosofía teórica. Principalmente ahí tienes la metafísica, pero también estaría la antropología, la teología, la teoría del conocimiento, por ejemplo, que son disciplinas muy importantes de la filosofía. Y luego tienes disciplinas de la filosofía que buscan influir en la realidad. Ahí tienes filosofía práctica. Y sobre todo en dos áreas, hay más, ¿no? Pero sobre todo en dos áreas. En el área de la vida en común, de la convivencia, de la sociedad, de la vida en la polis, por tanto la filosofía política, que reflexionaría sobre la justicia y sobre la legitimidad del poder, por ejemplo, algo que ahora es de muchísima urgencia, claro. Hay un cuestionar a los políticos, cuestionar la autoridad, los sistemas de gobierno, buscar una mejora en la democracia, eso es ahora absolutamente urgente, lo vemos todos, ¿no? Y ahí los filósofos tienen papel, ¿vale? Y luego, lo que habéis puesto aquí, lo que habéis puesto, ¿no? Aurora, que también es posible que la filosofía nos ayude a vivir mejor de manera individual, ya no solo social, ¿eh? Sino lo que atañe a la vida individual, lo que atañe a una empresa que todos tenemos de una manera muy íntima, que es la empresa de ser felices, de aliviar nuestro sufrimiento, de llevar una vida buena a una buena vida. Igual no son cosas como distintas, ¿no? Y los filósofos han querido enseñarnos esto, ¿verdad? Han querido enseñarnos cómo organizar nuestra existencia, nuestros valores, nuestras elecciones, nuestro comportamiento para ser más felices. Tal vez no todos los filósofos han estado pensando en esto, ¿no? Pero filósofos muy importantes como Sócrates, como Epicuro, sobre todo en el helenismo, ¿no? Los estoicos, la filosofía de Epicuro, luego incluso en el siglo XIX, ¿no? Hasta el propio Nietzsche, ¿no? Pues tiene también cosas bien interesantes sobre esta cuestión, ¿no? De la vida, de la buena vida, podríamos decir, o la vida buena. A la parte de la filosofía que se encarga de reflexionar sobre este asunto, de cómo ordenar tu vida con sabiduría de cara a tu felicidad, digamos el nombre de, si se llama filosofía política, a la reflexión sobre la convivencia en el ámbito de la ciudad, de la sociedad, de la polis, ¿qué nombre os parece que le corresponde a la parte de la filosofía que se encargará de reflexionar sobre las elecciones que uno puede tener para estar mejor, para ser más feliz, para aliviar su tristeza o sufrimiento? Una parte muy importante de la filosofía. Bueno, le damos filosofía psicológica, pones. Bueno, no tanto, también hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Se llama simplemente ética. Ética, ¿vale? La ética es la reflexión filosófica sobre la moral. ¿De acuerdo? Para utilizar las palabras con un poco de propiedad, ¿no? A veces la gente emplea la palabra ética, yo creo que sin saber muy bien cuando dice, hay que tener un comportamiento moral y ético, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esta persona que emplea esa palabra ético, ¿no? Igual no quiere decir nada, simplemente lo pone para subrayar más el asunto de la moral, ¿no? Pero si empleamos las palabras con más precisión, llamamos ética a una disciplina filosófica. Muy importante. ¿Qué ha interesado a los filósofos desde el comienzo, ¿eh? Desde el comienzo. Ya, como lo vamos a ver, con Sócrates, ¿no? Luego con Platón, desde luego con Aristóteles, ¿verdad? Que han reflexionado clarísimamente sobre la vida moral, ¿no? Sobre la vida moral, ¿eh? Y a esas reflexiones se les da el nombre de ética, reflexiones éticas, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez a la cuestión, ¿no? Es, ¿la filosofía tiene algún valor? Entonces, ¿qué podemos decir?
Un que tú le quieras dar, ¿no?
El que tú le quieras dar, bueno, no es tan, tal vez no es tan subjetivo, ¿eh? ¿No? Porque igual uno puede que no le dé ninguno, hay gente que no le da ninguno, pero tal vez se está equivocando un poquito, ¿no? ¿No? Se está equivocando un poquito, porque igual, si pusiéramos más filosofía en nuestra vida cotidiana, tal vez viviríamos mejor.
Es lo que hablamos otro día, cada vez hay menos filosofía.
Sí, ¿verdad?
Tiene menos soportes, tiene menos visión, no está.
Sí, sí, pero tal vez, ¿no? Si, por ejemplo, incluso en política y en la vida cotidiana, Mujica, el presidente de Uruguay, ¿no? ¿Sí? Uruguay, le escuchas hablar a este hombre y dices, pues es que es como un filósofo cuando habla de la sobriedad en el consumo, de cómo poner una jerarquía de valores que correspondan a la dignidad y libertad y posibilidades de la gente, ¿no? ¿Verdad? No, tal vez, ¿no? Y la gente le escucha, ¿eh? Por cierto, hay también como...
Está muy poquito.
Sí, claro.
No solo lo ve, sino también lo hace. Es lo difícil.
Eso es. Entonces, tal vez la filosofía tiene algún valor, ¿verdad? Porque nos puede permitir, ¿no? Reflexiones que son de mucha urgencia. De mucha urgencia sobre la vida buena en el ámbito de la sociedad y en el ámbito individual. ¿Vale? Bueno, de esto se puede comentar con ocasión a los apartados siguientes, ¿no? También vimos el apartado uno o dos, que es esto de la filosofía, ¿no? Las dificultades o problemas que tiene la definición de la filosofía, puesto que en ella encontramos diferencia respecto de las ciencias, ¿no? En las ciencias puedes ver que hay progreso y parece como que cada vez se sabe más, ¿no? Y por tanto, que en cierto sentido no tiene en química mucho valor igual estudiar lo que dijeron los alquimistas en la Edad Media, ¿no? Porque está superado todo eso por la química de vanguardia, ¿no? Igual que en biología y en física, ¿no? Mientras que en filosofía la cosa es más complicada, ¿no? En filosofía, como tenéis aquí, igual no podemos decir exactamente que hay progreso, ¿no? Y, por tanto, que solo hay que fijarse en lo que han dicho los filósofos actuales, ¿no? No, igual también puedes ir a Sócrates, que hace ya 2500 años que vivió este hombre, ¿no? Y sin embargo encontrar en él sugerencias importantes, ¿no? Eso es algo un poco curioso. ¿Ibas a decir algo? ¿Estás a punto de decir algo, Miguel? Venga, dilo, venga. ¿Sí? Igual hay ciertas reflexiones sobre la vida emocional, pero entender que estás contando así más cosas, ¿no? Estás refiriendo a eso. Que como son transversales y en cierto modo ahistóricos, porque igual el hombre de la época de Sócrates no era tan distinto a lo que nosotros somos, que igual lo que dijo Sócrates sobre la libertad, por ejemplo, sobre la autonomía de la decisión moral, sobre el valor de la valentía en las decisiones morales, ¿no? Pues igual nos atañen, ¿no? O sobre el valor del conocimiento en la vida moral, ya lo veremos que es el punto de vista de Sócrates, pues que igual también nos atañen, igual, ¿verdad? No somos tan distintos a ellos, ¿no? En filosofía no es fácil hablar de progreso. Algunos sí hablan de progreso, pero la verdad que cuesta. Por tanto, pues, tiene por eso también como bastante sentido, que estudiemos la historia de la filosofía. Igual en física, donde la historia de la física es tanto algunos especialistas, pues no tiene mucho, pero en filosofía sí. Luego, otra peculiaridad también de la filosofía es que la filosofía ha tenido casi desde sus comienzos un carácter más bien problemático, ¿no? Ha habido gente que la cuestionaba, ya a Sócrates le cuestionaron, y hay textos también en el libro en donde se ve eso, ¿no? Le cuestionaron a Sócrates los sofistas diciéndole a Sócrates, oye, pareces un niño ahí con las preguntas que haces, ¿por qué no te dedicas a algo realmente útil, ¿no? Y a ganar dinero, en vez de hacer ese tipo de planteamientos vitales, de andar preguntando sobre la virtud, la belleza y la justicia, ¿no? Lo de filosofar, ¿para qué te sirve? Y hubo gente que le decía a Sócrates eso, ¿no? Que también eran, por cierto, filósofos, ¿no? Entonces, es curioso este fenómeno que la filosofía se pone en cuestión a sí misma y es ella la que tiene que intentar resolver el cuestionarse a sí misma. Tiene que justificarse a sí misma. Eso no pasa con la física, que la física no se cuestiona a sí misma ni tampoco se justifica a sí misma. Simplemente se pone a hablar con espontaneidad, con rigor, por supuesto, y con método, pero con libertad, cabe en el mundo natural, ¿no? Mientras que el filósofo, bueno, pues en la esencia de la filosofía está también la investigación de qué es la misma filosofía. Esa es una pregunta filosófica, ¿qué es la filosofía, no? Todas las preguntas esenciales que buscan la médula del asunto, en lo más íntimo y profundo, todas las preguntas radicales, seguramente son preguntas filosóficas, ¿no? Y una pregunta también radical, pues es esta, ¿no? ¿Para qué la filosofía misma? ¿Cuál es su sentido y su valor y sus posibilidades, ¿no? Y luego tenemos este punto también, decíamos el otro día, que a mucha gente le desconcierta y le molesta, ¿no? Es que parece que los filósofos como que hay mucha discusión, ¿no? Siempre están discutiendo y no se ponen de acuerdo, ¿no? Eso también lo comentábamos el otro día. Y bueno, pues también pasa, es cierto, ¿no? Es muy difícil lograr, ¿no?, verdades filosóficas como las que encuentras, bueno, con el mismo grado como de convencimiento y certidumbre como las que encuentras en ciencias, ¿no? Por la dificultad de los problemas filosóficos, ¿no?, que no permiten una solución casi mecánica, ¿no? Hay problemas que tienen soluciones mecánicas y que permiten fácil evidencia. Pero luego otros problemas que son tan complejos, que están más cerca casi que de los problemas de lo que algunos llaman misterios, que no es lo mismo que un problema, ¿no? Que tal vez, bueno, pues tenemos casi que aceptar, ¿no?, que más bien tenemos ahí un conocimiento de índole como más dudoso, influido por la subjetividad, ¿no? Esta es la posición más bien de Monserrat González, ¿no? señalar que está la preocupación de la subjetividad, por tanto, que no podemos dejar los elementos que tienen que ver con la idiosincrasia, bueno, lo peculiar de la mente y de la posición vital de cada uno, ese punto de vista. Bueno, yo creo que no hace falta que comentemos más estos apartados, ¿no? Excepto que hagáis alguna pregunta y que nos detengamos en ello para avanzar más, ¿no? Bien. Si resulta que nosotros, esto no hay que perderlo de vista, por eso yo lo he puesto en el resumen en negrito también, ¿no? Si en esta asignatura tenemos como una de las tareas principales averiguar para qué la filosofía, por qué es interesante filosofar ahora, puesto que hay muchos que la cuestionan, esta es una de los objetivos de esta asignatura, ¿verdad? Investigar el para qué la filosofía, entonces tal vez puede ser buena idea ver para qué sirvió la filosofía en otras épocas. Ver el sentido que la filosofía tuvo en otras épocas. Porque igual también podemos aprender de eso que ocurrió en otras épocas para trasladarlo a la nuestra. Esta es una de las razones del enfoque que ha elegido Moisés González de esta asignatura. En vez de presentar filosofía sistemática, presenta la historia de la filosofía. ¿Nosotros? Y tenemos que empezar refiriéndonos, claro, a los orígenes del pensamiento filosófico, que es el apartado siguiente, el apartado A. Los orígenes del pensamiento filosófico, el apartado B, por qué surgió la filosofía, cambio de rumbo del pensamiento. Algunas reflexiones que tenemos aquí como bastante sencillas, ¿no? A ver, que se pueden también discutir, ¿no? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que cuando hablamos de la filosofía aquí en este curso, en realidad nos estamos refiriendo a la filosofía occidental. Eso es un detalle también importante, porque tal vez también podríamos, ahora ya que tenemos menos prejuicios, ser no auténticos, ¿verdad? Tenemos la mente más abierta al valor de otras culturas. Igual podríamos decir que también había filosofía en la India, incluso a la vez que la filosofía occidental, hace más de 2000 años, ahí también había pensadores, ¿no?, que reflexionaban acerca de la realidad y del sentido de la vida, ¿no?, o en China o en otras partes, ¿no?, en particular en Oriente, ¿no? Pero nosotros no vamos a contar nada de esas filosofías, ¿no? Porque aún, tal vez por una inercia etnocéntrica, ¿no?, de creernos nosotros como el centro de todo, ¿no?, pues más bien identificamos la filosofía con la filosofía occidental. Y si hablamos de la filosofía occidental, desde luego está bastante claro que hay que decir que la filosofía occidental aparece en un lugar y en un tiempo determinado. La filosofía, también es verdad, hecha de manera sistemática, hecha a partir de un esfuerzo intelectual riguroso, se ha hecho con bastante claridad en Occidente. Incluso en Oriente, aunque ha habido filosofía, igual, tal vez sí podríamos decir que no ha sido hecha, repito, con una pretensión de filosofía sistemática y rigurosa al modo como lo hemos encontrado en Occidente. Y si hablamos así, y si decimos que la filosofía occidental al menos, ¿no?, y si no, incluso la filosofía sistemática como disciplina intelectual, ¿no?, aparece en Occidente, hay que situarlo en un lugar y en un tiempo determinado. Esto es bastante sencillo, pero lo tenemos que recordar, ¿no? ¿Cuándo aparece la filosofía? Aparece en el siglo VI antes de Cristo. ¿Vale? Siglo VI antes de Cristo. ¿Y en dónde? Pues en Grecia. Y no en Grecia tal como la entendemos ahora, en la Grecia continental. Igual uno estaría pensando en Atenas. No, ¿eh? Nace más bien en las colonias que los griegos crearon a lo largo del Mediterráneo. En particular, ellos crearon en Jonia, que es la actual Turquía, en las islas del Mar Egeo y en el sur de Italia y en Sicilia. Ellos crearon colonias en distintos pueblos del Mediterráneo, llegaron también a lo que ahora es España, ¿no? Y es justamente allí, ¿no?, en esos territorios, fijaros en este detalle, en territorios de frontera, en donde aparece por primera vez la filosofía, ¿no? Vamos a ver si recupero un cuadro que, vamos, un mapa que puse por aquí. Un momento para que lo veamos un poco mejor. Este mapa. Bien. Este es el mapa de los territorios griegos de la antigüedad. ¿Vale? Y conviene observar que los primeros filósofos nos encontramos por aquí. Y exactamente estos tres que tenemos aquí, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, van a ser los tres primeros filósofos de la filosofía occidental, pertenecientes a la escuela de Mileto. Mileto era una colonia griega aquí en la actual Turquía, en este territorio que llamaban Jonia. Y luego tenemos a otros autores en esta parte, que ahora no es Grecia. Encontramos en esta parte, que no es Grecia, evidentemente, es Italia. Aquí encontramos a Parménides, aquí encontramos a Empédocles. Luego, por cierto, también en Italia vamos a encontrar a los pitagóricos, en territorios, por tanto, de la periferia del mundo griego. Es un detalle importante que luego tenemos que retomar para explicar las razones de la aparición de la filosofía. Bien, pero vamos a fijarnos en otros cuadros. Si decimos que la filosofía aparece en el siglo VI antes de Cristo, esto quiere decir que antes de la aparición de la filosofía había otra cosa. Vamos a señalar que la filosofía nace. A ver si pongo también otro cuadro. La filosofía nace en el marco de una forma de estar en el mundo, ¿verdad? Desde una cierta actitud de trato con el mundo y de relación con el mundo. No aptitud, sino actitud con C, ¿no? La filosofía nace en el marco de lo que llamamos actitud racional. Una forma de estar en el mundo que tenemos que comentar, porque es fundamental, ¿eh? Está contada en los primeros apartados de esta lección, ¿no? Pero antes de que apareciera la actitud con C, ¿no?, racional, en Grecia, existía la llamada, lo que ahora llamamos nosotros con este título, acertado, creo yo, ¿no?, actitud mítica. ¿Vale? Por favor, vamos a fijarnos en estos términos, ¿eh? Esto lo he puesto yo también en este, para desarrollarlo un poco más que el libro, en este material complementario, ¿eh?, que tenéis en la web. ¿De acuerdo? ¿No? Actitud mítica y actitud racional. Repito, la filosofía vendrá desde la actitud racional. Y antes de que estuviera esta actitud, nos encontrábamos entre los griegos la actitud mítica. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de estas dos formas de estar en el mundo. Son fundamentales. Y no es difícil caracterizarlo, ¿no? Entonces, Julián, a ver si puedes, igual, o desde casa también, Bea y Aurora y los demás, ¿no? ¿Qué os parece que estamos diciendo con eso de actitud mítica?
Hacer lo que te diciendo, yo soy
Dios. Claro, en el adjetivo ya tenemos parte un poco de la comprensión del título, ¿no? Si hablamos de actitud mítica, queremos decir que uno de los recursos principales que se van a emplear para dar cuenta de la realidad, pues serán los mitos, ¿vale? De ahí que venga ese adjetivo, ¿no? Los mitos. Porque se intentará comprender por qué ocurre lo que ocurre y qué es lo que hay a partir de descripciones míticas. Es muy importante también, yo no lo puedo poner por aquí porque, bueno, igual se me puede dibujar, a ver qué tal se me da un poco de dibujar. No, casi lo quito para que las dibujas, me va a quedar tan desastroso que tengo que entrenarme más en el estudio con este matizarro, ¿no? Pero lo digo yo que se puede entender bien, ¿no? Si preguntamos cuál es la facultad mental que se emplea en la actitud mítica como facultad mental, como capacidad mental fundamental, más importante, para hablar acerca de la realidad, diríamos que la facultad mental, la capacidad mental más importante, es la imaginación. El recurso que emplea un Sius, que empleaban los griegos antes de la aparición de la filosofía, para dar cuenta de por qué llueve o no llueve, para dar cuenta de las enfermedades, para dar cuenta de por qué nos derrota o ganamos al enemigo, era su fantasía, era su imaginación. Es un recurso muy potente y muy bueno, y tal vez también muy válido y legítimo, ¿eh? Pero era la imaginación. Mientras que en el caso de la actitud racional, el recurso para dar cuenta del mundo, de por qué hay terremotos, hay tsunamis, hay enfermedades, o puedes ganar o no al enemigo, tienes tal o cual es un asunto fundamental en tu existir, el recurso principal es la razón. ¿Vale? Por favor, vamos a fijarnos en este contraste, ¿eh? En la actitud racional emplearás la razón para explicar por qué hay un terremoto. En la actitud mítica utilizarás la imaginación para explicar por qué hay un terremoto. ¿Vale? Y cuando tú empleas la imaginación, el relato al que llegas con la imaginación es un relato hacia Julián en donde harás que intervengan las fuerzas sobrenaturales. Esto es característico de la actitud mítica. Harás que intervengan los dioses o los héroes, seres semidioses, ¿no? Distintos a los humanos normales y corrientes, igual hijos de dioses, ¿no? Que intervendrán en el mundo promoviendo las cosas del mundo, los hechos del mundo, los fenómenos del mundo, repito, la enfermedad, la aparición de la humanidad, la construcción de una ciudad, la pérdida de una guerra, o del campo, o de la cosecha, o al contrario, los aspectos positivos del existir ocurren porque intervienen los dioses para que aparezcan. Y a los relatos que tú empleas para contar esto, se les da el nombre de mitos. ¿Vale? Por favor, esta palabra no es difícil, ¿no? La tenemos que recordar. Llamamos mitos a eso, ¿no? A las explicaciones, entre comillas, o de explicación, ¿eh? A los relatos en los que se cuentan por qué ocurren las cosas. Cosas muy importantes como el origen del hombre, o la aparición de la inteligencia, opuesto a cosas menores como es el que pues se construyó la ciudad concreta tuya, que para lo de la propia ciudad no es una cuestión menor, ¿verdad? Pero todo se intentará explicar mediante este tipo de relatos. Es verdad que no solo fueron los griegos los que utilizaron mitos, ¿no? Aurora pone la Biblia porque es verdad que en la Biblia encontramos también narraciones de este estilo. El relato de Adán y Eva, para dar cuenta del origen del hombre, no es un relato que descanse en la razón. Es un relato, claro, aquí es un poco delicado el asunto porque ya parece que nos metemos con la Biblia, ¿no? Pero suena bastante parecido al de otras culturas que, empleando la imaginación, hablan de la intervención de dioses. Todo el mundo sabe, ¿no? Ya se cuenta así, como Jehová toma el barro y...
Imagino primero lo demás juntos.
¿Y lo demás tú?
De la primera religión inventó la demás.
La demás copiada. Puede ser, ¿no? Que la demás, porque la Biblia es verdad que tiene también antecedentes en el mundo. Entonces, esa explicación religioso-mítica, ¿no? De la Biblia, del Génesis, pues es muy distinta a la de Darwin y a la del evolucionismo. Se utilizará más bien, ¿no? La razón. Entonces, por favor, hay que fijarse en este punto sencillo, pero muy importante, ¿no? Tenemos, desde la actitud mítica, mitos para dar cuenta de la realidad. ¿Vale? Y que son relatos, ¿no? De ese estilo. Y si quieres hacer otra cosa, que es también muy importante, porque, vamos a ver, lo he puesto también por aquí, lo tenéis también más adelante. Nosotros tenemos, lo podemos encontrar aquí, problemas teóricos y problemas prácticos, ¿verdad? Problemas teóricos son los que se refieren a la comprensión de la realidad, y para eso están los puntos. Pero además de los problemas teóricos, las personas tenemos problemas prácticos, de urgencia, porque resulta que estás enfermo y te tienes que curar. Resulta que has sembrado y quieres luego que prospere tu cosecha y que la puedas recoger. Resulta que tienes ahí un enemigo que quiere ir a por lo tuyo y te tienes que defender, ¿no? Hay urgencias de la vida y vas envejeciendo. Quieres no envejecer, ¿no? Vas a morir y no quieres morir, ¿no? Quieres morir más tarde, ¿no? Son urgencias de la vida. ¿Cómo resuelves las urgencias de la vida? Pues también es importante ver que ahí va a haber una diferencia muy importante en hacerlo desde la actitud mítico o mítico-religiosa o mítico-mágico-religiosa, como queráis, ¿no? Y la actitud racional. Desde la actitud mítica o mítico-mágico-religiosa, lo que hacemos para resolver las urgencias de la vida es apelar a las fuerzas sobrenaturales. Entonces, ¿quieres que llueva? ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Empleamos ritos y fetiches. Con los ritos, los ritos son acciones pautadas, reglamentadas, generalmente hechas por el experto en el trato con los dioses, por el chamán, por el brujo o el sacerdote, que se pone en contacto con el sobrenatural, con lo sobrenatural, para que pues, nos ayude en los menesteres de la vida, ¿no? Entonces, si no llueve, pues hay el baile de la lluvia para invocar a los dioses que te protejan, ¿verdad? Estas culturas han tenido ritos de ese estilo. Si vamos a las religiones, en cierto modo las oraciones serían también en esa línea, ¿no? Que no se hacen de cualquier manera. También en las religiones monoteístas y reconocidas ahora con prestigio, ¿no? No las religiones chamánicas, ¿no? Pues encontramos también comportamientos rituales, que buscan, ¿no? Por cierto, que no solo en las religiones, porque también hay un detalle importante que no debemos olvidar. La filosofía nace en sí los sexto antes de Cristo. Tratando de sustituir las explicaciones míticas, ¿de acuerdo? Pero los que hacen eso son un puñado de personas, porque la mayoría de la gente sigue con explicaciones míticas. Lo que van a hacer los filósofos es proponer una forma de estar en el mundo que cada vez igual pues, se va a extender más, pero que no está por completo en todo el mundo desde ellos, y ni siquiera ahora, aún ahora, de nosotros que nos creemos como muy racionales. Bueno, de vez en cuando también nos viene el pensamiento mágico, mágico religioso, mágico mítico, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de las urgencias de la vida. Los toreros, pues también tienen pensamiento mágico, ¿no? Y tienen muchos ritos. Claro, en situaciones de mucho riesgo es muy fácil que nos venga el empleo de fetiches. Los fetiches son los instrumentos de poder. También en la Biblia, Moisés tenía un objeto de poder. Que tenía los objetos de poder, tienen propiedades naturales y propiedades mágicas y sobrenaturales, ¿no? El objeto de poder de Moisés, pues era el bastón, ¿no? Que separó las aguas, ¿no? Que ya lo sabemos. Y hay muchas tradiciones, los magos de muchas culturas chamánicas, pues tenían objetos de poder. El indio que iba a la guerra con un amuleto, pues tenía un objeto de poder que le protegía. A una hora también, pues igual, ¿no? Claro, podemos llevar un poco pulseras y en cierto modo, pues las llevamos y porque tal vez nos viene un poquito el pensamiento mágico y no quieres perder la pulsera para hacer un examen, ¿no? Porque igual dices, es que la pulsera y en el coche llevas ahí objetos de poder que te protegen en los accidentes, ¿no? Y el militar lleva a la guerra una medalla junto con un buen fusil, ¿verdad? Y un buen avión o un buen tanque, ¿no? Pero además lleva también sus, ¿verdad?, objetos de poder, ¿no? Esa mentalidad, pues es una mentalidad muy parecida a la que encontrábamos en Grecia antes de la aparición de la filosofía. Por favor, este detalle también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que aún ahora, y en nuestra vida, mucho de esta mentalidad antigua, ¿no? ¿Vale? Que cae en el título de la actitud mítica, ¿no? ¿Vale? No sé si queréis, leemos algún ejemplo de mitos. Vamos a ver. No sé si en este. No. Os puse también, creo recordar, textos, a ver si encuentro esto. Aquí, si queréis algunos ejemplos de mitos antiguos, pues en este material de textos complementarios. Pues también podríais encontrarlo, ¿no? Algunos. Claro, pues la mitología griega era una religión politeísta, ¿no? Que hablaba de distintos dioses, de muchos dioses, algunos dioses antiguos que recogían las fuerzas primordiales, el caos, el amor, la noche y el ego, el cielo y la tierra, que eran Urano y Gea, los cíclopes, los titanes, Cronos y Rea, ¿no? Son las fuerzas, los dioses preolímpicos, ¿no? Luego ya vienen los dioses olímpicos, como nos lo cuenta Hesíodo. Claro, cuando los mitos están en culturas que tienen escritura, pues tenemos la suerte de verlos ya en los textos, ¿no? Esto es el caso de los griegos, ¿no? Hesíodo y Homero nos cuentan los mitos en los que creían los griegos. Cuando tú los lees, ahora ya no los lees como ellos, por supuesto, ¿no? Para nosotros son narraciones totalmente fantásticas, que parecen más literarias, ¿no? Los leemos a Homero, pues como si fuera eso, casi novelas, ¿no? De un punto de vista más bien literario. Pero para ellos era cierto, ellos se lo creían, ¿no? Como mucha gente cree también en el Antiguo Testamento y de la Biblia. Para ellos era verdad todo esto, ¿eh? Por favor, hay que verlo también con ese respeto que corresponde a creencias de los antiguos, ¿no? Y eso nos cuenta la teogonía, el catálogo de dioses antiguos y de dioses más recientes, ¿no? Después de tomar el poder Zeus, porque Cronos mataba a sus hijos. Igual recordáis el cuadro de Goya, Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Representa esto, ¿no? Y uno de sus hijos se rebeló contra esa acción terrible, ¿no? De Zeus, que sometió a Cronos, y a partir de ese momento, pues se convirtió Zeus en el rey de los dioses, ¿verdad? Con todos sus hermanos y familiares que constituían pues el catálogo de dioses principales del Olimpo, ¿no? Olimpia, Hermes, Artemisa. Bueno, se han puesto algunos ejemplos de dioses que todos conocemos un poco, ¿no? Dioses griegos y romanos, porque luego los romanos cogieron gran parte de la mitología griega, ¿no? Por cierto, fijaros también en este detalle, ¿no? Habéis puesto también Aurora, el Corán, la Biblia, todos son iguales. Cuando hay problemas, ¿ibas a decir Aurora? Cuando hay problemas, ¿qué?
No, me refería a los objetos, ¿verdad? Uh-huh.
Eso es. Recurrimos cuando hay problemas a los mitos, ¿no? Cuando la vida se pone un poco más difícil, pues, o muy difícil, desde luego, es más fácil que nuestra mente caiga en esa forma, no sé si la palabra elemental es un poco peyorativa, ¿no? Pero en esa forma como básica, ¿no? El psiquismo humano, ¿no? De apelar a lo sobrenatural y a partir de la imaginación, ¿no? Decía que, nos alimentan de niños y luego también de mayores, ¿no? Que también de mayores más importantes, pero es verdad que pasa en la infancia. Por cierto, que por eso algunos han dicho que estas descripciones pertenecían como a la infancia de la humanidad, entendiéndonos a nosotros mismos ya como en estado adulto, ¿no? Algo, la verdad, que bastante cuestionable, ¿no? Que nosotros seamos ya en estado adulto, ¿no? Y casi más adecuado de la humanidad, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Sergio?
No, que seguimos yendo a que nos echen las cartas a veces.
También, ¿no? Desde luego, tenemos comportamientos también como míticos, ¿no? Pero quería decir una cosa que igual merece la pena señalar, ¿no? Y es que hay que tener un poquito cuidado al ponerse delante o leer estos mitos o tener información sobre ellos, porque igual desde nuestra actitud racional tendemos a despreciarlos y decir, son falsos, ¿no? Ya, pertenecen, son cuentos de infantiles casi, ¿no? Porque tal vez, por ejemplo, si resulta que el mito que estamos leyendo o que nos cuentan es un mito de una cultura sabia, una cultura profunda, con inteligencia y sensibilidad, igual resulta que ahí hay un mensaje que merece la pena, ¿no? Igual hay algo contado de manera imaginativa y literaria, ¿no? Pero hay un fondo de verdad que igual merece la pena, ¿no? ¿No? Tal vez el mito, su literalidad, si te lo tomas de manera literal, pues no nos vale, ¿no? Pero si tú rascas en el mito, igual puede que quiere decir algo. Por ejemplo, en el mito de Cronos devorando a sus hijos, ¿no? Literalmente eso es falso, no existe Cronos, es imposible que lo devorara, es absurdo, ¿no? Pero claro, ahí yo creo que de manera intuitiva, casi sin pensar mucho, todos notamos que hay una verdad. Porque Cronos, ¿de qué era el dios? Del tiempo. ¿Y qué querían contar los griegos antiguos con ese mito? Que el tiempo se acaba, el tiempo pasa y acaba con todo, ¿no? Están contándonos de manera mítica una tesis que luego los filósofos van a contar de manera racional, algunos filósofos van a reflexionar profundamente sobre esto, ¿no? Por ejemplo, te van a decir cosas así que no parecen además como para nada descabelladas. Te van a decir que es el tiempo lo que crea seres. Los individuos, la individualidad que existe en la medida en que existe el tiempo. Si no existiera el tiempo, tal vez no tendría ningún sentido hablar de la individualidad, ni mucho menos de la vida, ¿no? Entonces, por eso se dice que son sus hijos los que devoran, no seres ajenos, ¿eh? Porque podría decir el mito que Cronos devora entidades y seres y ya está, ¿no? Pero está diciendo que son sus hijos, ¿no? Porque es todo lo que hay se origina en el tiempo, ¿no? Igual se puede decir esto. Por ejemplo, Nietzsche hablaría un tanto así, seguramente, por su estilo y sus palabras, ¿no? Pero hay algo grande en el tiempo, que es que el tiempo permite la individualidad. Por ejemplo, ¿no? Pero el asunto tiene su dimensión trágica porque a la vez eso, de darse en el tiempo, es lo que va a hacer que las cosas cambien y al final mueran. En una idea extraordinaria, dura, difícil de aceptar, que no todos los filósofos lo aceptan, ¿no? Y otros sí, ¿no? Pero es también lo que ellos querían señalar, que bajo el tiempo no hay nada inmutable y que dure para siempre. Que todo lo temporal, por mucho que te empeñes en negarlo o en evitar que ocurra, todo lo temporal está dirigido a la muerte. Esto cuesta aceptarlo, ¿eh? Porque queremos ser inmortales, ¿no? Y hacemos trampa para los egipcios, faraones, intentaban hacer trampa y querían ahí que su cuerpo durara para siempre. Es absurdo. Es verdad que dura mucho, ¿no? Pero es absurdo creer que pueda durar para siempre. No. Pero queremos engañarnos con ilusiones de inmortalidad. Bueno, no voy a desarrollar esto, pero simplemente es mostrar que igual los mitos pueden tener algo también que merece la pena, ¿no? O si vas, por ejemplo, a el tiempo es fugaz, ¿no? Es más que el tiempo es fugaz, todo lo que será en el tiempo es fugaz. Eso es, ¿no? Una idea que luego otros han dicho, el budismo, por ejemplo, trabaja mucho en esta idea, ¿no? De la impermanencia también y de la fugacidad del existir, ¿no? Una idea muy, muy potente, una idea muy, vamos, extraordinaria, ¿no? Que merece mucho la pena, tanto desde el punto de vista de la filosofía teórica, la metafísica, como desde el punto de vista de la filosofía práctica, tanto política como ética, por ejemplo. ¿O es que tú puedes ser feliz si no te das cuenta de la impermanencia? ¿Puedes ser feliz si no te das cuenta de que el tiempo arrasa con todo? Bueno, asuntos muy bonitos e importantes, ¿eh? Pero no quiero desarrollarlo porque salimos del tema. Pero quería, ¿no?, ponerlo de ejemplo. Y cuidado, ¿no? ¿Verdad? No seamos como demasiado arrogantes y digamos que aquí ya todo esto no merece la pena. Por ejemplo, también en la Biblia. Cuando la Biblia se cuenta que perdemos el paraíso, hay algo muy curioso, a mí me llama mucho la atención, porque todos sabemos el relato de la Biblia, ¿no? ¿El paraíso cómo lo perdemos? ¿La manzana de qué árbol? Es que Jehová, el Creador, creó a nuestros antepasados primeros, Adán y Eva, y les dijo, podéis tomar todos los frutos que queréis, excepto de este árbol, de la sabiduría. Curioso eso. ¿Por qué no quiso que tomáramos el fruto del árbol de la sabiduría? ¿Por qué? Ay, ¿no? No quiero, me da muchas ganas de estar con ello, ¿no? Pero igual estaba diciendo una cosa que luego hasta algunos filósofos lo van a retomar, incluso psicólogos, el propio Freud, ¿no? Estaban diciendo, es que en cierto modo lo mejor habría sido vivir en la condición puramente natural, ¿no? En la condición casi de la inconsciencia y de la espontaneidad, ¿no? Porque al tomar el fruto de la sabiduría, del conocimiento, nos viene la lucidez, nos viene la conciencia, el conocimiento. Toman el fruto de ese árbol y entonces se cubren, les viene el pudor, les viene el conocimiento de algo, de unas reglas del juego ignoradas en ese momento, hasta ese momento. Por cierto, que eso supone la expulsión del paraíso, entonces vivíamos integrados muy bien en la naturaleza, nos expulsan del paraíso y nos ocurre que tenemos que trabajar, lo primero, de las primeras cosas que ocurren como castigo, ¿no? El trabajo, el sudor de tu frente, saldrás adelante, la aparición de la civilización. Allí hay casi una contraposición entre civilización y naturaleza, entre cultura y naturaleza, ¿verdad? Y se está diciendo que es precisamente eso de la conciencia, de la cultura, de la civilización, uno de los elementos de dificultad del ser humano. Y hay como un cierto añorar del mundo del instinto casi, del inconsciente y del vivir integrado, ¿verdad?, en el mundo puramente natural. Bueno, no lo voy a desarrollar, ¿no? Pero hay ideas también ahí curiosas, ¿no? Muy curiosas, ¿verdad?, que ponen a la conciencia como uno de los elementos de sufrimiento del ser humano, ¿no? Esto lo va a decir también Freud. El mito de Prometeo de los griegos tenía algo de eso también, ¿no? Algún otro texto más que voy a leer para que nos fijemos en un detalle también importante. La historia se repite en la ignorancia, ¿no? Claro, sí, en la ignorancia, pero es que eso, estás diciendo, Aurora, que ellos están en la ignorancia, ¿no? ¿Sí? En la ignorancia. Y en lo fundamental, bueno, no sé yo si... En cosas muy importantes, sí, desde luego, porque nuestras restricciones científicas son de más calidad que las de ellos, ¿no? Pero en lo fundamental igual no son tan distintos, ¿no? Igual hasta tenían más sensibilidad para ciertas cosas que nosotros ignoramos, ¿no? Bueno, ya tendremos ocasión de verlo, ¿no? Vamos a fijarnos en otro relato mítico que nos cuenta Hesíodo, que se refiere a algo que ocurrió entre Gea y Urano, ¿no?, y la castración de Urano, ¿no? Lo voy a leer yo. O si queréis lo leéis vosotros, ¿se ve desde ahí o no? No. Para que también... ¿Ahora? ¿No hay excusa ya? No. ¿Ahora se ve? No. ¿Se ve bien? Sí, es que en clase hay algunos alumnos que quiero que hablen. Y entonces lo voy a poner más grande. A ver, ¿no? Venga, ahora. Sergio, ¿puedes leer, por favor? ¿Lo ves?
Sí, no,
pero no falta, ¿eh? No falta, oiga.
Cuando nacieron, decía Urano, los hijos más terribles estaban irritados por su padre desde siempre. Cada vez que alguno de ellos estaba a punto de nacer, Urano los retenía todos ocultos en el seno de Gea sin dejar de salir a la luz y se gozaba cínicamente con su malvada acción. La monstruosa Gea, a punto de reventar, se quejaba en su interior y volvió una cruel artimaña, produciendo algún punto un tipo de brillante acero. Forjó una enorme hoz y luego explicó en un plan a sus hijos. Armada de valor, dijo, nacida en su corazón, hijos míos y de soberbio padre, si queréis seguir mis instrucciones, podremos vengar el primer ultraje de vuestro padre, pues él fue el primero en maquinar odiosas acciones. Así habló y lógicamente un temor lo dominó a todos y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mas el poderoso Cronos, de mente de la tierra, armado de valor, al punto respondió con estas palabras de su prudente mano. Madre, yo podría, lo prometo, realizar dicha empresa, ya que no siento piedad por nuestro abominable padre, pues él fue el primero en maquinar los dioses acciones. Así habló. La monstruosa Gea se alegró mucho en su corazón y la apostó secretamente en emboscada. Puso en sus manos una hoz de agudos dientes y disimuló perfectamente la trampa. Vino el poderoso Urano conduciendo la noche. Se echó sobre la tierra, ansioso de amor, y se extendió por todas partes. El hijo, saliendo de su convite, logró alcanzarle con la mano izquierda. Empuñó con la derecha la prodigiosa hoz, enorme y afilados dientes, y apresuradamente cegó los genitales de su padre y luego los arrojó a la cintura por detrás.
Claro, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué opináis de este texto, no? Es esto, un tanto también desde casa, ¿no? De la idea. Un tanto terrible, ¿no? Es un texto que a nosotros nos suena muy literario, en donde claramente está ahí más metida la imaginación que la razón, ¿verdad? Es un texto que presenta lo sagrado desde un punto de vista politeísta, ¿no? Vamos a recoger algunos elementos que encontramos aquí. muy sencillos, pero que nos sirven para la explicación, ¿no? Parece que está más la imaginación que la razón, ¿vale? Por supuesto, hay referencia a varios dioses, por tanto, está contado desde un marco politeísta, no monoteísta, ¿no? Además, encontramos aquí que el comportamiento de estos dioses se parece mucho a posibles comportamientos y rasgos y características de los seres humanos, ¿o no? Tal vez en un grado muy exagerado, ¿no? Porque sí, sí, claro. Pero aquí hablan de padres, madres, hijos, hijas, hombres, mujeres, hablan de testículos, de rasgos físicos como los nuestros, ¿no? Es que le cortan los testículos, ¿no? Tiene rasgos, por tanto, como humanos, ¿no? Por cierto, de esos testículos, esos genitales lanzados a la mar, nace después Afrodita. En un cuadro de Botticelli, sale ella del mar, con Afrodita, la diosa del amor, pues vienen los genitales. Sí, sí. Entonces, fijaros en estas características, ¿verdad? Eran propias de las descripciones de la actitud mítica. De los pueblos, de ese pueblo, ¿no? Y de otros pueblos que estaban en el mismo tipo de mentalidad, ¿verdad? A ver si, por favor, me decís la palabra que puede ser acertada para referirse a esta forma de representarse a lo sagrado, a los dioses. Sí, tú, sí, lo vas a decir, bien. No, no. Si cuando tú intentas pensar algo, a ese algo le das rasgos humanos, si ese algo no es humano, pero tú le das rasgos humanos, entonces estás personificando, ¿no? Muy bien. Pero otra palabra que también es un poco técnica, casi igual más que esta de personificar. Bueno. Pero en griego, hombre, ¿cómo se dice? Antropos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Es una palabreja, ¿no? De darle rasgos humanos a lo no humano, ¿cómo se le llamará utilizando esa palabra griega de hombre? ¿Antropos? Si le da rasgos humanos, es la antropomorfización. ¿Vale? Hay que recordar esta palabra. Antropomorfización. Voy a ponerlo por aquí porque es importante. Antropomorfización. ¿Vale? Antropomorfización. Morfé es forma y antropos es hombre. Por tanto, es darle forma de hombre a lo que no es hombre, a lo que no es humano. Esta tendencia, sí, ahora ya lo he puesto por aquí, antropomorfización. Bien. Esta tendencia de dar rasgos humanos a lo que no lo es muy común entre los seres humanos, ¿no? Hacemos esto, incluso aún ahora, ¿eh? Igual podéis poner algún ejemplo de esta tendencia de dar rasgos humanos a lo que no lo es. Por ejemplo, con el mundo de los ordenadores y la informática. Ahí también, ¿no? A veces te manejas con el ordenador como si fuera una personilla. Sobre todo si utilizas Windows y funciona mal, te enfadas como si tuviera ahí una autonomía, ¿no? Incluso en cierto modo, las fantasías de algunas interpretaciones de la inteligencia artificial, pues tienden más bien a poner en los robots o en los androides ya de ultimísima generación, ¿no? Pues rasgos como humanos, ¿no? De meterles ahí subjetividad y tal, ¿no? O en el trato que tenemos con los animales. Ahora muchísima gente a su gato o a su perro le trata como si fuera una personita, ¿no? Le habla, le cuida y hasta las plantas a veces, ¿no? Esa gente, como si las plantas supieran castellano, ¿no? O español, y le habla ahí con, ¿no? Pero, ¿no? Hay gente que opina que parece que se entera, ¿no? Por supuesto que hacemos eso, ¿no? Los niños también dan a las mesas. Un niño se tropieza con una mesa y se enfada con ella, como si, como si tuviera voluntad y personalidad, le da una patada, ¿no? En la mentalidad infantil es verdad que es muy fácil que se dé eso, ¿no? Por eso las películas de Walt Disney, ¿no? En las que los animales pues tenían un comportamiento. Toy Story, ¿no? Los juguetes, ¿no? También son personitas, ¿no? Con pensamiento, sentimientos, ¿no? Esta tendencia es muy habitual incluso aún ahora, ¿no? Se da en distintos contextos. Pero, desde un punto de vista filosófico, tal vez una de las formas más interesantes de la antropomorfización, de dar rasgos humanos a lo que no lo es la que ocurre en relación a lo sagrado, en relación a Dios, decirlo así, o a lo divino, mejor que Dios, ya es una interpretación, lo divino, el misterio, como queramos llamarlo, ¿no? Cuando los seres humanos están refiriéndose, o viviendo, o poniéndose en contacto de alguna manera con el misterio, es muy fácil que proyecten en el misterio características humanas, ¿verdad? Pero lo que vemos en estos textos, la religión griega era antropomorfa. Primero porque a las fuerzas naturales se les daba rasgos humanos, solo que elevados al infinito, ¿no? Entonces el mar es Poseidón. La muerte es Tánatos. Tenía carácter de persona, bueno, de divina, ¿no? De un dios, ¿no? En Venus, el amor también, Afrodita, ¿no? Las entidades fundamentales de la realidad y del vivir, la vida, la muerte, el amor, el odio, la guerra, ¿no? Tenían rasgos humanos, pero elevados al infinito, podríamos decir, ¿verdad? Y también los objetos principales, el mar, los cielos, la tierra, ¿no? Serán también con carácter divino. Y los dioses también, al final, el gran misterio, se lo representaba así, como teniendo incluso sexo. Y, por favor, hay que fijarse en estos detalles, porque luego, enseguida, hoy mismo, creo que nos va a dar tiempo, ver un texto de un filósofo en el que va a decir, cuidado, 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 esto no funciona bien, esto no es una buena idea, ¿no? Hacer esto con lo sobrenatural, con el misterio, es un error, ¿no? Bueno, tenéis, si queréis leer en casa, pues más ejemplos de mitos y demás. Vamos a poner la otra imagen del texto de la teoría. Tenéis características de la actitud mítica, ¿verdad? Que ya hemos comentado, ¿no? Y pasamos a la actitud racional. Bien, decía entonces que, lo hemos citado varias veces, en el siglo VI antes de Cristo, en Grecia, se produce un cambio de mentalidad, en actitud racional. Por diversas circunstancias, vamos a ver que hay gente que cree que el instrumento fundamental para la comprensión y dominio, para estas dos cosas, para crear teorías acerca del mundo y para transformar la realidad, el instrumento adecuado, el mundo natural y también humano, es la razón. Hay una palabra muy importante que tenemos que emplear aquí para referirnos a la razón, a lo que ocurrió en este momento, es la palabra que tenéis aquí, la palabra logos. Por favor, este término sencillo, lo conocemos, es absolutamente imprescindible. Hay, por parte de un puñado de personas en esta cultura, de los griegos, la reivindicación de la razón como instrumento fundamental para la vida. Repito, tanto para resolver las preguntas teóricas de comprensión de cómo es el mundo, como para resolver las urgencias prácticas. La salud, de la intensidad de la vida, de la riqueza, de los bienes, lo que sea. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, en el libro también se citan algunas circunstancias, igual ahora puedo contar un poquito así rápidamente. Pues, porque los griegos estaban en contacto con otras civilizaciones, eso fue un factor. De hecho, como hemos dicho antes, la filosofía aparece en el territorio de fronteras. Los territorios de fronteras, los territorios de la ambigüedad, son más interesantes que los territorios de la seguridad, de todo absolutamente claro y definitivo, ¿verdad? Ellos conocieron a otras culturas, conocieron que otras culturas tenían otras religiones, tenían otros mandatos, otras reglas civiles y morales, ¿verdad? Otras explicaciones de la realidad, ¿no? Entonces, cuando luego veían las suyas, pues se atrevían a decir, oye, ¿y qué pasaría si fueran falsas? Puesto que hay alternativas. Claro, si tú crees que solo existe tu comprensión de la realidad, porque no has viajado, no has conocido nada más que lo tuyo, pensarás que tu idea del mundo es la perfecta y la mejor, ¿no? Por supuesto. Pero si ya viene otro de fuera, te cuestiona. Por eso a veces son incómodos los extranjeros, ¿verdad? Los distintos, porque van a cuestionar, esa es una de las razones de la xenofobia y del racismo, ¿verdad? Que el distinto cuestiona tu propio ser, ¿no? Pero precisamente en eso, en el cuestionar tu ser, tu actuar, tu manera de entender la realidad, hay algo valioso, porque es lo que te permite crecer, es lo que pasó bien, te permite evolucionar, ¿verdad? Es lo que les ocurrió a ellos, ¿no? Desde las fronteras, desde las colonias que ellos tenían, ¿no? Y tenían colonias porque era un pueblo pobre de recursos físicos, materiales, ¿no? Mucha montaña, pocos campos de cultivo, poca ganadería, y entonces eso les exigió ir a colonizar a otros lados, ¿verdad? Luego hay más elementos, ¿no? Uno, por ejemplo, muy importante, seguramente muy muy importante, es el estilo de religión griega, ¿no? La religión que ellos tenían era una religión que no tenía un texto sagrado, no era una religión como el cristianismo, el islam, el judaísmo, que son religiones del libro, ¿no? En donde supuestamente está la palabra definitiva. Es Dios hablando. La Biblia es Dios hablando. Que ha hablado a los hombres. También, ¿no? Entonces, claro, si tú crees que la palabra de Dios es la verdad, y la palabra de Dios está aquí, pues entonces, claro, no vas a aceptar otras interpretaciones, ni vas a aceptar tampoco las posibilidades de que pensando tú llegues a la razón, ¿no? Mientras que en la religión griega no era así. Había una tradición, ¿no? La transmisión era oral, pero no había exactamente textos sagrados que fueran la palabra definitiva. Si no hay palabra definitiva, entonces puede entrar la palabra humana, que es una palabra más frágil. Esto también es importante decirlo, ¿no? Y ellos entendieron que era legítimo que viniera la palabra frágil humana, puesto que no había una palabra rotunda, como creerán después los cristianos o los musulmanes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Además, la religión griega no era una religión como muy, muy jerarquizada y de mucho poder en lo civil, podríamos decir, ¿no? Había sacerdotes, sacerdotisas, ¿verdad? Pero no había una iglesia con mayúscula, con una jerarquía muy establecida y con recursos de poder, ¿no? Como después, sin embargo, ocurrió entre los cristianos.
No de ningún punto. No de ningún punto. No
de ningún punto. En cierto modo, por eso pudo darse la crítica, ¿no? Se pudo dar la heterodoxia, el pensamiento crítico. Porque sí, claro, el pensamiento tradicional, bueno, la ideología tradicional, la forma tradicional de entender, tiene poder y recursos, pues es más difícil que pueda venir ahí alguien que diga, oye, yo creo que esto no es así, ¿no? Porque te pueden encarcelar, que es lo que pasó en la Edad Media, ¿no? Entre ellos, es verdad que hubo alguna persecución religiosa, pero para nada, ¿no? Como las que luego encontraremos en el marco de las culturas más bien monoteístas, ¿no? Como es el Islam y el cristianismo, ¿no? En donde sí ha habido persecución, ¿no? Mucho más clara, ¿no? Entonces, vamos, quiero decir que era más fácil la libertad de pensamiento, se daba más la libertad de pensamiento. Aunque, repito, también hubo el propio Sócrates, uno de los cargos de Sócrates, que murió condenado a muerte, lo juzgaron, y uno de los cargos fue el de impiedad, el de decir algo contrario a la religión tradicional, ¿verdad? Entonces, o sea, que tampoco que las cosas eran absolutamente libres, ¿no? Pero una mayor libertad de pensamiento que la que encontramos en religiones en donde las iglesias pues tienen claramente mucho poder. ¿Vale? Bueno, luego algunos hablan también de la genialidad griega, ¿eh? Porque la verdad es que los griegos de la época pues fueron gente extraordinaria, ¿no? Fueron gente, eran muy pocos, comparación con lo que hay ahora, ¿no? Eran cientos de miles, nada más, los que vivían en los territorios propiamente griegos, y siendo griegos así, voy a decir de verdad, suena un poco, bueno, ¿eh? Griegos por etnia, griegos por religión, ¿no? Pues no eran muchos, sin embargo, Esa gente, que no eran muchos, pues crearon un arte extraordinario, una literatura extraordinaria, filosofía, matemáticas, ciencia, política, fueron los creadores de la democracia, y, en fin, ¿no? Con límites también, todo lo que uno quiera decir, pero fueron los creadores de la democracia, ¿no? Fueron un pueblo extraordinario, ¿no? No sabemos exactamente a qué se debe, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurrió, ¿no? Y en este marco de gente genial, de libertad de pensamiento y de contacto con el diferente, aparece esta nueva actitud, ¿no? La actitud racional. Vamos a fijarnos en algunas categorías muy importantes que ocurren, ¿no? Con esta aparición. Por supuesto, la de la reivindicación del logos, ¿no? Ellos, fijaros, van a creer que los acontecimientos del mundo no ocurren como se pensaba desde la actitud mítica, ¿eh? Desde la actitud mítica se pensaba, fijaros en este esquema sencillito, ¿no? Desde la actitud mítica se pensaba que en el mundo más bien existe el comportamiento arbitrario, ¿eh? Porque las cosas no ocurren por necesidad, sino porque los dioses lo quieren. Si llueve, es porque los dioses quieren que llueva. Y como depende de su voluntad, pues tú los puedes rezar, porque puedes comprar su voluntad o ponerles ahí sacrificios y bienes, ¿no? Puedes seducir al dios para que ocurra en el mundo lo que tú quieres que ocurra. Derrotar al enemigo, hazte amigo de los dioses más poderosos. Eso es lo que te conviene, ¿no? Porque las cosas que pasan en la vida no ocurren por una dinámica interna en el mar, en la tierra, en el cuerpo humano, ¿no? No, sino por la voluntad de los dioses. Si hay un terremoto es porque el dios está enfadado. Si hay una tempestad en el mar, como ocurrió con los griegos, cuando París seduce a Helena y se la lleva a Troya, no la secuestra, la seduce, le invitan a una fiesta allí, Menelao le invita a un príncipe griego, le invita a la fiesta y está ahí su mujer, ¿no? Y él enamora a las mujeres. Hay una explicación que un poquito interesante y curiosa que es un poco larga, no la cuento, ¿eh? ¿Cómo consigue París seducir a Helena, ¿no? También es una explicación mítica. Porque intervienen ahí diosas, ¿no? Que lo hacen, no consiguen. Bueno, el caso es que se la lleva a Troya. Naturalmente, Menelao, pues es su mujer, y está enfadado y le pide ayuda a Agamenón, que era el rey de los reyes, y convocan a todos los príncipes griegos y deciden marchar a Troya a recuperar a Helena. Pero hay que cruzar el mar, porque Troya, en el siglo XIX se descubrió, ¿eh? Está en Turquía. Los restos están ahí, la costa de Turquía, y tuvieron que cruzar el mar, ¿verdad? Y ahí, lo cuenta Homero, pues muchos barcos, cientos y cientos de naves, ¿no? Pero no pueden salir porque hay una tempestad. ¿Por qué hay una tempestad? Explicación mítica. Porque Neptuno está enfadado, era el dios del mar. Los griegos habían hecho una cosa ahí mala al sacerdote, el dios Neptuno, y entonces venganza, estaba enfadado y criado. Con lo cual, ¿cómo conseguir que baje la tempestad? Pues con un sacrificio, ¿no? Es decir, volviendo otra vez a seducir al dios, ¿eh? Ifigenia, la hija de uno de los reyes, ¿no? La ofrecen en sacrificio para calmar al dios. Esto es propio de la actitud mítica, ¿no? El creer que lo que ocurre, ocurre, ¿sí?, por la intervención de los dioses, ¿verdad? La arbitrariedad. Con lo cual, fijaros en este detalle. Desde el punto de vista de la actitud mítica, en cierto modo, esto hay que matizarlo, la verdad que bastante hay que matizarlo. En cierto modo, el mundo es más bien imprevisible, porque en vez de saber tú cómo se van a comportar los dioses, a ver cómo se levanta, ¿no? ¿De verdad? Es cierto también que tienen su psicología y tú puedes saber qué le gusta y qué sacrificio le conviene, qué rito le conviene, qué hacer, ¿no? Pero en realidad son caprichosos, ¿no? Por tanto, el mundo se presenta más bien como un caos. ¿Qué ocurre en el siglo VI, antes de Cristo? Pues que un grupo de personas ahí en Grecia cree que las cosas no son así. Que el mundo es racional, que en el mundo está presente el logos. Que el logos, en realidad, bien contado, está presente en dos lados, podríamos decir. Que el logos o razón está presente en la naturaleza, en el mundo, y está presente en una parte nuestra, en nuestro interior, en nuestra alma, decían ellos, psije, ¿no? en nuestra alma, nosotros digamos en nuestra mente, porque nuestra mente también está en Logos. Por eso Aristóteles, cuando define al hombre, igual recordáis, define al hombre como animal racional, ¿eh? Animal racional. Mira Aristóteles, porque dentro de la naturaleza humana, en una parte muy principal que ellos llamaban alma, como una facultad o capacidad principal, encontramos la razón, ¿no? Esto es lo que van a pensar estos filósofos, ¿eh? ¿Qué significa que el mundo es racional? Pues que hay un orden, que las cosas ocurren siguiendo una legalidad, que no pasa que hoy esto se comporta así y mañana de otro modo, no, no, hay una regularidad en el comportamiento de las cosas, determinada por un principio intrínseco a la cosa misma. Si hay un terremoto, no es por la intervención de los dioses, sino porque, bueno, están las placas tectónicas que se mueven, rozan unas con otras, generan una tensión, una carga de energía que luego al final acaba manifestándose y provocando el terremoto o el tsunami, si es el caso del fondo del mar, ¿no? Pero no es porque un dios no quiera. Y eso de que haya un terremoto ocurrirá siempre que se den esas mismas circunstancias. Dadas las mismas circunstancias y los mismos elementos en el mundo natural, acabarán sucediendo las mismas cosas. Esta es una creencia, ¿eh?, en la racionalidad del mundo. Esto es lo que pensaron ellos, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? Que las cosas ocurren, dónde tienen que ocurrir, cuándo tienen que ocurrir y cómo tienen que ocurrir. ¿Eh? El mundo es la totalidad de lo necesario. ¿Vale? Pero además también les pareció que dentro de nosotros teníamos esta capacidad, porque somos seres racionales. Con lo cual, claro, como hay una coincidencia, pasará también que es comprensible el pedir que sea la razón el instrumento adecuado para captar el mundo. Fijaros qué idea tenemos aquí tan extraordinaria. El mundo no es un caos, sino un cosmos, es decir, una totalidad. ¿Cuándo encuentras una totalidad a la que puedas llamar cosmos? Si hay un conjunto de elementos desordenados, dices caos. Y si el universo es más bien algo ordenado y cada cosa está en su lugar en función del dinamismo racional de los seres, ¿no?, entonces le das el nombre de cosmos. ¿Vale? Es totalidad ordenada. ¿De acuerdo? Este es el conjunto de creencias básicas que se dan en esta época. Y es lo que ha hecho que, en cierto modo, los griegos sean nuestros padres. Porque a partir de ellos, en Occidente, en otros territorios no, pero en Occidente encontramos la reclamación y casi exigencia de que tenemos que utilizar el recurso de la razón para esto, para el propósito de enterarnos de cómo es el mundo y para el propósito de ordenar nuestra vida en sociedad, no, en la polis, en la ciudad, y en el mundo pues de la vida particular, ¿verdad? A partir de ellos aparece que la filosofía y la ciencia. Las dos cosas que ahora separamos, pero que en su comienzo estaban más bien como unidas. ¿De acuerdo? Claro, nosotros somos herederos de este punto de vista, para bien o para mal, ¿eh? Porque luego yo lo estoy haciendo la exposición habitual. Luego hay una exposición un poco alternativa, que sería la de Nietzsche. Nietzsche no hablaría exactamente así, ¿no? Por ejemplo, adelantando una cosa que vemos en su momento. La pregunta sería, ¿qué hacen los griegos? ¿Descubren la racionalidad o inventan la racionalidad? Yo estoy contando las cosas con la primera interpretación, ¿no? Diciendo que más bien ellos descubren el carácter racional del mundo, ¿no? Nietzsche, que es crítico con todo esto, diría, no, la cosa es más complicada, ¿no? ¿No? Aurora y Nietzsche dirían, no, más que descubrir es inventar, ¿no? Ellos eligieron, dice Nietzsche, eligieron esta forma, los griegos eligieron esta forma de estar en el mundo, que es una opción más, ¿no? Bueno, ya veremos más adelante una interpretación de la historia y de la vida muy distinta a la habitual, que es la de Friedrich Nietzsche, ¿no? Pero ahora estamos tratando más bien la presentación. ¿Eh? No exactamente negación de la existencia, negación de la existencia entendida así, como una totalidad ordenada, ¿no? A Nietzsche las cosas son de otro modo, ¿no? bien distinto a esto. Pero es, para bien o para mal, ¿no? Por ejemplo, una posibilidad clara que se puede dar es la exageración de este punto de vista, sin caer en Nietzsche, hablando sin caer aún en el pensamiento de Nietzsche, hablando a la manera de Ortega, que es un vitalista más moderado, ¿no? Pues uno podría decir, está bien todo esto, pero es fácil que entonces quien descubra esta actitud, tal vez fascinado por los poderes de la razón, acabe pensando que todo es racional. Y que aquellos trozos de la vida humana o partes de la vida humana que no casan del todo bien con los conceptos, con el razonamiento, o con la versión más racionalista de la razón, que es la versión matematizante, que no se pueden explicar en términos matemáticos, con fórmulas matemáticas. Entonces, exagerando este punto de vista, uno puede decir, si tú no puedes explicar algo con una fórmula matemática, es que no existe, que no es real. Eso sería el intelectualismo más exagerado, ¿no? Ante el que claramente Nietzsche se iba a oponer, pero también una versión un poco moderada del asunto, pues también, ¿no? ¿Ah? Pero es algo muy grande, ¿eh? Si no entendemos la ciencia actual sin esto que ellos hicieron, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, se va entendiendo, yo creo que no es complicado, ¿verdad? ¿No? Seguimos porque tenemos aún unos minutos, ¿eh? ¿Vale? ¿Les parece? Bien, pues ahora vamos a ver algunas aportaciones que encontramos en la historia de la filosofía, ¿no? Bueno, tenéis aquí la palabra logos. Esto de la religión órfica no lo voy a explicar, si queréis lo veis. Una religión complementaria a la de los olímpicos, que compitió en cierto modo con la filosofía y que influyó, por cierto, en Platón, también, por tanto, tiene cierto interés también que lo veáis, si queréis. Y tendríamos que pasar entonces ahora a ver las propuestas de los filósofos, ¿verdad? Y ver en los filósofos reflejado lo que hemos dicho de la actitud racional, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis aquí un cuadro de los filósofos. La primera filosofía griega recibe el nombre de filosofía cosmológica. En estos siglos, esta filosofía presocrática, y se llama así cosmológica porque intentó estudiar la naturaleza, el cosmos, investigando el principio último o arjé. ¿Vale? Ya veremos qué es esto la semana que viene, ¿no? O arjé. Y algunos creyeron que todo estaba hecho de un solo elemento, y les llamamos monistas, y otros creyeron que hay varios elementos, ¿verdad? Pues el primer filósofo era monista, de la escuela de Mileto, Tales, y luego Heráclito y Xenófanes y Colofón fueron, bueno, monistas. Luego encontraremos a Empédocles o los atomistas que creen que hay varios elementos o arjes. Esto lo comentaremos un poco rápidamente. Después tenemos el segundo momento en el siglo V, que va a ocurrir por un giro antropológico, en donde ya la filosofía se hará en Atenas, porque los anteriores no están en Atenas, ¿eh? Pero ya los filósofos que encontramos aquí están en Atenas, los sofistas y Sócrates, preocupados por no el estudio de la naturaleza, sino el estudio de lo humano, de los seres humanos, por parte antropológico. Luego, el mejor momento de la filosofía griega, en los filósofos más importantes, que son Platón y Aristóteles, claro, que ya hicieron una filosofía completa, sistemática, desarrollando todos los asuntos de la filosofía, ¿verdad? Metafísica, teoría del conocimiento, ética, política, etc. Son los más importantes. Y luego el periodo más de decadencia de la filosofía griega, del 4 al 2 a.C., con los estoicos, con Epicuro y con los escépticos. Estos no los vamos a ver, ¿vale? Porque no están en el programa y no da tiempo. Los filósofos del helenismo no los vemos, ¿de acuerdo? Veremos los filósofos presocráticos, veremos también los filósofos de la época antropológica, el giro antropológico, quiero decir, y por supuesto Platón y Aristóteles, ¿de acuerdo? Pues ya el próximo día, Escuela de Mileto, los primeros filósofos, os vais leyendo un poco porque es la hora y hay que... Bien, pues gracias por estar, Aurora, Idea también, que tengáis una buena semana. Y bien, empapada de filosofía, de lecturas filosóficas, ¿eh? ¿Vale? Os dejamos aquí.